Y ahora pasamos a una comunicación telefónica, porque ya lo tenemos en línea a Alberto Galarza. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto conversar con ustedes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Queremos que nos cuente acerca de las vacaciones que ya están llegando y cómo, bueno, fue esta primera etapa en los diferentes colegios, escuelas.
Bueno, en primer lugar, celebrar que comenzamos el 22 de febrero con la presentación de los docentes, que inmediatamente el 9 de marzo comenzamos las clases y no tuvimos que suspenderla, ¿no? Porque la verdad que el contexto de pandemia obligó a muchos estados a avanzar en el dictado de clase y luego tener que suspender por los contagios, y Misiones pudo sostener su estatus epidemiológico, aunque en este tiempo tenemos mayor cantidad de casos que al principio, en marzo, cuando habíamos comenzado. Pero bueno, nosotros pregonábamos permanentemente, cuando había alguna discusión a nivel nacional en este sentido, pregonábamos la necesidad de cumplir con el calendario escolar. Y bueno, por lo menos estamos llegando nosotros habíamos puesto el receso escolar entre el lunes 12 y el viernes 23, y bueno, estamos llegando felizmente al receso escolar sin haber tenido que interrumpir nunca las clases fruto de la pandemia, ¿no?, del coronavirus.
Alberto, esto de que no hayan tenido que suspender las clases tiene que ver mucho con este sistema de bimodalidad que fueron llevando en los distintos establecimientos. ¿Esto sirvió y permitió que se pueda realizar este primer semestre de buena manera?
Yo creo que sí. Yo creo que nosotros no apostamos a la de máxima, porque la de máxima hubiera sido tener el 100% de presencialidad en todas las escuelas. Evaluamos que había escuelas donde sí podíamos tener el 100% de presencialidad y alentamos a los colegas docentes. Aún hoy lo hacemos, cuando visitamos la escuela y vemos que hay espacios donde se puede trabajar con el 100% de los estudiantes de acuerdo a la matrícula que tienen en cada uno de los cursos, les habilitamos que puedan trabajar con el 100% de los estudiantes. Pero creo que la bimodalidad nos permitió, primero, la presencialidad, que yo no sé si ustedes conseguirán conmigo, pero hubo una demanda social de las clases presenciales y, para mí, íntimamente, una reivindicación del trabajo profesional del docente, ¿no? Porque cuando un padre pide la presencialidad, en realidad lo que está diciendo es importante el trabajo que se hace en las escuelas, que a veces se pone en tensión también el proceso educativo. Entonces, bueno, yo creo que hubo una revalorización de la educación, particularmente de la educación presencial. Creo que aprendimos, tuvimos toda una inmersión en la educación virtual, en los aprendizajes más vinculados al desarrollo tecnológico, y bueno, me parece que también hubo un buen aprendizaje en ese sentido para todos los docentes, para la familia, para los estudiantes, ¿no?
Alberto, te consulto, ¿cómo se los vio a los chicos este año con respecto a que todo el año pasado, durante el 2020, estaban estudiando en sus casas? ¿Cómo se los vio este año de vuelta a la presencialidad? ¿Estaban contentos, no tantos? ¿Cómo se vio con respecto a las emociones de ellos?
Yo creo que respecto a las emociones, los chicos estaban felices.
Sí.
¿No? De hecho, nosotros tenemos una resolución que la hemos renovado el 30 de mayo, donde dábamos la opción por 90 días de participar o no de las clases presenciales en virtud de la situación epidemiológica de la familia. Sin embargo, los chicos fueron masivamente.
Es decir,
no usaron esa normativa para no ir a las escuelas. Fueron. Entonces, yo creo que ahí hubo una decisión de la familia de enviar a los chicos a la escuela, y también hubo una decisión de los estudiantes de ir a estudiar. Así que yo veo un ánimo muy bueno en términos de presencialidad de la educación.
Eso
evaluamos hoy con el equipo, esta mañana temprano cuando nos reuníamos, que hay algunos algunos casos en que los estudiantes que solían repetir,
sí,
y al tener esta oportunidad de primero el, digamos, la continuidad pedagógica asistida, acompañada por los docentes, sin repetir, hizo que algunos se dejaran estar en términos de exigencia y de ir rindiendo su materia, porque tenemos 9 llamados de exámenes en este año y se empezó a desaprovechar estos llamados de exámenes.
Claro.
Así que bueno, ahora en julio vamos a hacer una puesta en valor de estos llamados de exámenes para que los estudiantes vuelvan a rendir y que no se queden, porque bueno, esto va a significar a fin de año, cuando se regularice la situación de pandemia, va a significar repitencia. Entonces, para evitar eso, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos mesas con posterioridad a julio, no solamente en julio, sino también con posterioridad, como para fortalecer que este acompañamiento de los docentes concluya con la efectiva, con el efectivo toma de exámenes y regularización de las materias, ¿no?
Claro, Alberto, recién hablábamos de las diferentes emociones de los chicos. Y a nivel educativo, porque recordemos que el año pasado estuvieron solos en sus casas haciendo las tareas y estando presentes en las diferentes materias, a nivel educativo, que este año pasaron a la presencialidad, ¿cómo estuvieron?
Bueno, yo creo que a nivel educativo se va a sentir. Yo creo que el mundo va a sentir. Los organismos internacionales, la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial, el BID, que están estudiando esta situación, están dando cuenta que los estudiantes van a tener una pérdida real de aprendizaje en este tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es que esta pérdida tenga el menor impacto y poder recuperar aprendizaje. Yo creo que lo más importante acá es que no nos resignemos frente a la pérdida de aprendizaje, que trabajemos para que nuestros estudiantes puedan regularizar sus materias, para que la enseñanza primaria, yo siempre que voy a una escuela hablo con la maestra de nivel inicial, hablo con la maestra de primer grado, con la maestra de segundo grado, para preguntarle cómo recibieron ellos a los chicos después de un año de educación virtual.
Sí.
Y la verdad es que por más que haya sido Misiones una de las provincias que dio una respuesta rápida, yo diría eficaz, en términos de disponer de la plataforma Huacurari, también es cierto que hubo un retraso en el proceso de aprender, y eso se ve en primer grado, en segundo grado, donde los docentes están trabajando articuladamente y en muchos de los casos están trabajando para recuperar aprendizajes que no se pudieron dar en tiempo de exclusivamente de la virtualidad.
Por todo esto que
los docentes de segundo grado, de primer grado, están trabajando en los procesos de lectoescritura, ¿no?
Bueno, Alberto, justamente por todo esto que nos cuenta, la bimodalidad se va a continuar, ¿sí?, en lo que resta del año, y preguntarle si qué recomendación se le puede dar a los padres y a los niños, ¿sí?, en estas vacaciones de invierno.
Bueno, no, yo creo que hay que aprovechar estas vacaciones para los chicos, para descansar, bueno, poder hacer algunas actividades que no se hacen habitualmente, no bajar el cuidado, porque en la escuela actuamos bajo protocolo, y los chicos están con su barbijo, utilizan el alcohol en gel, mantienen el distanciamiento, y esto a veces no ocurre en el barrio, esto a veces no ocurre en las canchas. Entonces, cuando se practica deporte, tratar de mantener los cuidados y saber que inmediatamente después de hacer alguna actividad deportiva hay que sanitizarse las manos, hay que tratar de mantener el uso del barbijo después de hacer la actividad deportiva, porque eso le va a ayudar a no seguir con la retransmisión del virus. Creo que los chicos tienen que descansar. Y en la segunda etapa del año, fortalecer los procesos de aprendizaje. Yo, la verdad, estoy también preocupado, y estamos hablando con los directores de enseñanza, con las supervisoras, que tenemos que fortalecer los procesos de aprendizaje para evitar justamente esto que ya nos están anticipando los organismos internacionales, que cuando uno mide por eso también queríamos medir cómo estaban los procesos de aprendizaje. Por eso también las evaluaciones sirven, ¿no? Son importantes para ver cuánto hemos avanzado y qué es lo que nos falta. Pero para que una evaluación sirva en este contexto de pandemia, no puede ser la misma evaluación que tomamos fuera del tiempo de pandemia. Hay que adecuar los instrumentos y hay que revisar qué es lo que se pudo aprender durante la pandemia y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante, especialmente en lengua y matemática, en las materias más duras para los estudiantes.
Bien, nos comentabas de los protocolos, Alberto. ¿Cómo se hacen en los colegios, cómo se trabaja cuando por ahí se detecta algún caso con las denominadas burbujas, ¿sí? ¿Cómo se manejan los establecimientos en caso de que se dé algún caso positivo en algún aula?
No, nosotros en materia de burbujas, lo que le pedimos a los docentes es que se den, que cuando se da un caso positivo, inmediatamente se aísle a toda la burbuja, digamos, eso no es una pérdida de tiempo ni una pérdida de aprendizaje cuando nos cuidamos, porque lo que hay que saber acá es que el virus está presente y que hay que cuidar a los niños y que hay que cuidar a la familia. Entonces, cuando se da un caso positivo, hay que aislar la burbuja. Eso nosotros lo estamos propiciando permanentemente. Pero también quiero decirle un dato positivo, ¿no? Como nosotros hemos logrado vacunar al 100% de los docentes en primera dosis y en este momento al 63% de los docentes en segunda dosis, estamos viendo, de acuerdo al estudio que hace el doctor Gaspar Argüello, que es el director de salud laboral, que hoy por hoy los casos positivos de COVID han bajado en el sector docente, pero enormemente, y que las licencias por casos de COVID que estamos otorgando son licencias por contacto estrecho. ¿Esto qué nos está significando? Que afuera de la escuela hay mayor contagio que dentro de la escuela. Dentro de la escuela, los docentes que ya están vacunados en primera y segunda dosis, prácticamente ha bajado, pero abruptamente, el COVID positivo. Sí estamos teniendo todavía licencias por contacto estrecho, lo que nos indica que el contagio o el problema del COVID hoy se está dando más por contacto estrecho que por... y nosotros entendemos contacto estrecho alguna familia, algún familiar directo que tenga COVID positivo, ¿no?
Alberto, lo último que te pregunto es con respecto, bueno, a las vacaciones de invierno, ¿cuándo estarían regresando y hasta qué fecha iría esta etapa del año?
Bueno, nosotros volvemos el 16, el 23 de julio. Es el día de regreso a clase, el 23 es viernes, sí. Así que el 26 estaremos ya en educación secundaria con los exámenes, y en educación primaria retomando las actividades presenciales, y nuestro calendario escolar va hasta el 18, si no me equivoco, hasta el 18 de diciembre.
Sí, acá preguntan también si la bimodalidad va hasta fin de año.
No, en principio nosotros vamos a sostener la bimodalidad.
Sí.
¿No? Tenemos que estar muy atentos. La verdad es que el invierno siempre es perjudicial para el caso del COVID. Puede haber mayor circulación, tenemos que estar muy atentos. Entonces, tenemos que seguir manteniendo los cuidados. Y en principio nosotros, cuando volvemos a clase, volvemos con la bimodalidad.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por esta comunicación telefónica y por aclararnos todas las dudas.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Ahí lo teníamos.